Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Será justo en ese momento cuando le demos la del Pulpo a Herrera. Durante todos los días lo hacemos. Y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles. Todo esto es verdad que sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, tenemos encendidos los teléfonos y sobre todo atendiendo las llamadas que nos vais dejando. Mira, hoy quiero que afines especialmente tus oídos porque nuestro temazo va de música. Hace unos días se celebró un concierto en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. A eso de las 7:30 de la tarde, con el público ya sentado en sus butacas, la orquesta comenzó así su actuación. Mira, ahora mismo estás escuchando la banda sonora de Braveheart. Era una cita cultural, pero también era una cita científica. Aquí los espectadores estaban participando en una investigación. Y estarás diciendo, oye Pulpo, ¿y cómo participaban? Bueno, pues participaban donando saliva y donando sangre. Estoy hablando del proyecto Sensogenoma. Laura Navarro es musicóloga, es la coordinadora de este proyecto y está poniendo las calles con nosotros. Laura Navarro, bienvenida a COPE, gracias.
Buenas noches, Pulpo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué proyecto más espectacular! Cuéntanos qué es eso del sensogenoma, para hacernos una primera idea y empezar a entender por qué sucede esto ahora mismo en COPE.
Pues mira, Sensogenoma es un proyecto de investigación que empezó en 2019 con el objetivo de estudiar cómo el impacto de el estímulo sensorial puede afectar nuestro genoma. Entonces empezamos estudiando la música, investigando la música. Y bueno, hemos organizado ya pues más de 7 conciertos experimentales que, como comentabas tú, pues recogemos muestras biológicas del público.
Antes de seguir con este tema, perdona que insista, sobre todo para que todo el mundo lo entendamos, ¿no? Pero ¿cómo es esto de que cogisteis muestras de saliva y sangre de los espectadores? ¿En qué momento se recoge todo eso?
Sí, saliva, sangre y lágrimas también. Oh. Entonces, mira, antes de que empiece el concierto, montamos todo un dispositivo de enfermería en los pasillos del auditorio. Más de 60 colaboradores, médicos, enfermeras. Van a recoger muestra de sangre con un pinchazo en el dedo. Es tipo como la glucosa, lo que pasa es que se coge unas gotitas más, pero bueno, es muy poco invasiva la recogida de la muestra. Y también se recoge lágrima con una tira de Shimmer, una tira oftalmológica que se coloca en el ojo y hay que dejarla ahí unos 3 minutitos y se recogen las lágrimas. Y después la saliva la recogemos todos juntos cuando estamos sentados ya en la butaca. Antes de que empiece el concierto, salgo yo al escenario y con un hisopo de algodón, tipo los que usamos con el COVID, pues se recoge un poco de saliva. Entonces eso lo hacemos justo antes de que empiece el concierto, en el descanso y al final del concierto. Porque claro, el concierto tiene 2 partes. Entonces ya empezamos con la idea hace 2 años de que fueran partes contrastantes y poder estudiar si asociar cada parte a una emoción pues tenía un efecto en nosotros, ¿no? En nuestra biología, en nuestro cuerpo. Sabemos que en las emociones sí, pero a ver si a nivel biológico también había una diferencia. El hecho de escuchar la primera parte, una música más triste, más relajante, más emocional hacia lo que sería un sentimiento más trágico, y la segunda parte la asociamos a la alegría. Claro. Por eso se toman 3 tipos de muestras, o sea, 3 recogidas diferentes de muestras.
Bueno, vamos a ver qué dice Antonio Salas, que Antonio Salas es uno de los investigadores del sensogenoma, además es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, y vamos a escuchar sobre todo en qué consiste la gran novedad de este proyecto.
Algo muy fantástico que tiene que ver con la microbiota. Tiene que ver con lo que sucede en espacios anatómicos sabéis que convivimos con microorganismos, ¿no? En la boca se estima que hay entre unos 600, 700, 800 microorganismos y hay una dinámica, un equilibrio, un estado de salud, hay un equilibrio muy especial entre esa microbiota y la persona, ¿no? Todos convivimos con esa microbiota. No solamente convivimos, sino que es absolutamente necesaria. Y hay hipótesis de trabajo que apuntan a que en la microbiota, desajustes de la microbiota pueden estar relacionados con enfermedades neurodegenerativas y otras muchas enfermedades, también con trastorno espectro autista.
Fíjate, esto es impresionante. Yo jamás me había imaginado una cosa así. Claro, estos desajustes a los que se está refiriendo el doctor Salas pueden ser patógenos.
Y alguno de esos patógenos pues coloniza en esa microbiota, produce enfermedades de las encías, ¿no? Periodontitis, o a través de las encías puede atravesar, colarse, digamos, en el cerebro y colonizar a través de productos, metabolitos que generan, y las mismas bacterias pueden colonizar esos cerebros. O sea, se han analizado cerebros de pacientes con Alzheimer con esas bacterias, o sea, sabemos que eso existe, y contribuir o incluso ser la causa inicial del proceso neurodegenerativo.
Esto es muy, muy, muy importante. Laura, a partir de ahí, ¿qué es lo que se hizo? Porque es un proyecto asombroso.
Claro, llevamos, desde que empezamos a recoger muestras en el año 2022, pues vamos poco a poco analizando, publicando. Tenemos un biobanco donde tenemos almacenadas muestras de muchísimos participantes con diferentes patologías, enfermedades o condiciones biológicas. Entonces vamos analizando, los primeros resultados que sacamos fue de personas con Alzheimer o con otro tipo de demencias. Este año por fin también hemos sacado resultados, como comentabas, de personas con trastorno espectro autista, con daño cerebral, y en breve sacaremos resultados de los músicos, porque también recogimos muestras biológicas de los músicos y también de más de 300 personas que participaron en el primer concierto, que eran personas, digamos, sin ninguna de estas patologías, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, también es muy interesante cómo la música puede afectar, pero también cómo de forma muy diferente a según el tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, claro, con las personas con Alzheimer se expresaban el doble de genes, o sea, son más sensibles desde el punto de vista biológico, el doble de genes, que en las otras personas que no tenían esa enfermedad. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos empezando, digamos que acabamos de abrir este campo de investigación, entonces, bueno, los avances aunque son lentos, son muy esperanzadores de que la música realmente tiene un impacto muy grande en nuestras vidas. Eso lo sabe cualquier persona, pero bueno, científicamente es muy importante demostrarlo también, para que, digamos, que desde el punto de vista social, pues se pueda utilizar como una terapia más validada, más reconocida, su valor para pues personas con un deterioro cognitivo o con otro tipo de patología que se puede utilizar de una
estamos
forma.
Estamos aquí
más
en el estudio todo el mundo mirándonos porque es que la ciencia, la gente que trabajáis en este tipo de historias y de estudios, sois unos campeones. Explícame, por favor, algún efecto de los que se produce en el cerebro de una manera concreta, por favor, para que nos hagamos una idea más clara. Porque me parece esto, lo que estás contando, me parece que esto es para darte un premio, perdón.
Claro, nosotros estudiamos más cómo sería, o sea, en lo que sucede en nuestro cerebro, cómo se capta, ¿no?, en muestras como puede ser la sangre o la saliva, ¿no? Pero, por ejemplo, de los primeros resultados que sacamos fue que la música hacía un efecto compensatorio de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, si tienes Alzheimer, por tener esa enfermedad, hay unos genes que tienes sobreexpresados, como, por ejemplo, genes que tienen que ver con las betamiloides o con la proteína tau, que son sustancias que intoxican el cerebro y que crean como una confusión. Entonces, después de escuchar 50 minutos de música, comprobamos que precisamente esos genes que tienen que ver con esa característica de la enfermedad, digamos que se apagan. Y en cambio, otros genes que tienen que ver con la regeneración neuronal o con procesos cognitivos activos se sobreexpresan. O sea, lo cual nos pareció, ojo, pues increíble, ¿no? Encontrar eso en el de los primeros hallazgos que hallamos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, este año es muy chulo que hemos utilizado también sensores. Esto ya no tiene que ver con genética, tiene que ver con fisiología, pero la gente llevaba en la mano un sensor y ese sensor captaba el ritmo cardíaco, ¿no?, de todo el mundo durante todo el concierto, escuchando toda la música, ¿no? Y también recogía la actividad electrodérmica, que eso quiere decir si se te ponen los pelos de punta o no. Entonces eso ahora va a ser muy bonito verlo, de todo el público, bueno, que era donante, que eran casi 200 personas, ver cómo reaccionaron ante cada canción. Eso va a ser muy interesante también.
Hombre, desde luego que sí. ¿Cómo se miden estos efectos, Laura? ¿Cómo se reflejan en un papel luego? Porque hay que sacarle provecho a todo eso, claro.
Claro, nosotros hacemos publicaciones científicas, ¿no? Como cualquier grupo de investigación, y luego sí que intentamos hacer una rueda de prensa todos los años en septiembre. Para ir, bueno, sí que nos parece que es súper importante comunicar los resultados y que se conozcan. Y luego también, pues a las personas que han ido donando, pues les vamos enviando información de cuáles son los resultados, para que a veces es súper necesaria vuestra labor, la labor de los medios de comunicación, porque es que te lees un artículo científico, yo que vengo del campo de la música, vale, yo ahora los escribo con ellos, pero es que son muy difíciles de entender.
Claro.
O sea, hace falta la labor de los medios de comunicación, de la divulgación, para que se entienda eso, porque si yo le envío a los donantes los artículos que publicamos, pues es que realmente no se entiende, es muy difícil de entender. Entonces, bueno, muchas gracias a vuestra labor.
No, hombre, por favor, todos tenemos una responsabilidad y trabajamos para, no sé, para compartir el bien común y echar un cable a las personas que lo puedan necesitar. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que nos puede estar escuchando, bueno, pues con personas que tienen a lo mejor un pequeño deterioro cognitivo, enfermedades que están comenzando ahora. Hay que ponerse la piel de todo tipo de personas que nos puedan estar escuchando. ¿Cómo podéis aplicar luego los resultados para esas personas, ¿no? Con esos trastornos, algún deterioro cognitivo, el comienzo del Alzheimer? Es que esto es muy, muy importante y yo creo que también aquí, Laura, es lo más difícil, ¿eh?
Ya. Hay un montón de estudios y está totalmente demostrado, o sea, cómo la memoria musical se preserva en muchas enfermedades, no solo en Alzheimer, sino una persona con un daño cerebral que se preserva la memoria musical, por ejemplo, la memoria de tocar un instrumento. No en todos los casos, pero en muchísimos.
Sí.
Y cómo además, por ejemplo, hay otros estudios muy interesantes de que si tú has estudiado música o eres músico ante un daño cerebral, o sea, estás mucho más protegido. Entonces, hay muchas experiencias, ¿no?, de cómo llevar a cabo, de cómo implementar. Nosotros todavía no trabajamos en ese campo, pero hay muchas experiencias y va a depender un poco de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, nosotros este año sí que hemos estado haciendo siete talleres con personas con Alzheimer, con demencia y con daño cerebral y también adultos mayores, ¿no?, para poder comparar. Entonces han sido 200 personas que han asistido durante un año entero, a 2 días a la semana, a talleres de música. El primer trimestre fueron talleres de escucha. Entonces ahí hicimos unas playlists que son públicas, que se pueden ver. El proyecto se llama Euterpe ADN y están en Spotify, por ejemplo, están las playlists, ¿no? Entonces allí utilizamos muchos tipos de música diferentes. O sea, primero intentamos hacer unas playlists de músicas de su vida. O sea, este proyecto está aquí en Galicia y en el norte de Portugal. Entonces, pues intentamos recopilar músicas de la vida de los participantes en estos talleres.
Qué bueno.
Pero después también cambia mucho según la edad. Luego también incluimos músicas del mundo, que tuvieran que ver incluso, pues yo qué sé, con el contexto de aquí. Pues yo qué sé, la música popular pues cubana, en nuestro caso, o más bien de Brasil, en el caso de Portugal. Música pop, rock de los años 60, con las que es muy importante, hay otros estudios sociológicos, la música con la que tú descubres tu identidad, descubres el amor, esas primeras vivencias, es la música de tu vida.
Claro.
O sea, eso te marca y eso está, desde el punto de vista de la sociología de la música, está demostrado. Sí. Entonces, poder utilizar todo eso. Y, por supuesto, por ejemplo, la música clásica o la música sinfónica, ¿por qué? Porque si tú coges una partitura de Beethoven de una página, en esa página igual hay 25 acordes diferentes, o sea, 3 cambios de tonalidad. Entonces, eso comparado, por ejemplo, con la música que se suele escuchar hoy en la radio, pues es una riqueza, o sea, a nivel de parámetros sencillos, de melodía, de armonía, de ritmo, es muy rica. Entonces, ¿por qué se usa a veces la música clásica? Pues porque la música clásica, digamos que hay muchos estímulos en muy poco tiempo musicales y hay una gran variedad. Entonces, bueno, esa es muy útil también. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, si uno quiere despertar la memoria de otra persona, pues claro, puede utilizar canciones que le activen la memoria o que sabe que conocía.
Claro.
Pero en determinados estados de demencia avanzada, sobre todo, pues a veces ese sobreestímulo de emoción igual puede traer un recuerdo negativo y entonces se puede utilizar otro tipo de música más relajante que no active la memoria. Es complicado, es complicado.
Es muy curioso todo esto y muy interesante. Vamos a escuchar ahora a Federico Martinón, que también es investigador del proyecto, además es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, y fíjate que él está comentando los efectos de la música también en nuestro cerebro.
Nosotros lo que intentamos es entenderlo mejor para poder usarlo de una forma dirigida en según qué patologías, en según qué contextos, e incluso a partir de esas rutas moleculares reposicionar fármacos o generar posibilidades terapéuticas donde no las hay. Dicho eso, todo lo que se puede hacer ya, independientemente de nuestros resultados con la música, es una realidad, pero sin generar falsas expectativas a los pacientes diciendo, bueno, pues como vemos unos beneficios en el corto plazo, que eso sí lo hemos podido demostrar en un paciente con Alzheimer por ponerle música, se va a curar. No. Sabemos que daño no le hace, desde luego, y que molecularmente hay un beneficio inmediato después de ir a un concierto. A partir de ahí no sabemos nada más.
Claro, esto es muy interesante, ¿eh? Estamos escuchando otra de las piezas que formaron parte del programa de este último concierto, del concierto de Brahms. ¿Cómo, Laura, cómo coleccionasteis cada una de ellas y por qué fueron esas las seleccionadas? ¿Por qué fueron esas las elegidas?
Claro, esto es todo, bueno, un trabajo en común con la orquesta, con la Real Filarmonía de Galicia y con la banda municipal de Santiago de Compostela.
Sí.
Entonces, desde la Real Filarmonía fueron ellos los que propusieron esta primera parte. Y la banda municipal, la segunda parte del concierto, que era música pues más alegre, más movida, otro estímulo diferente. Y ahí un poco negociamos, porque nosotros también, bueno, pues buscamos un equilibrio, sobre todo de la gente que viene al concierto, pues es de todo tipo, no es una gente especializada. Entonces también a veces te gusta escuchar algo que reconoces. Entonces
claro,
les pedimos que sean pues piezas no muy largas, porque claro, hay piezas de 20 minutos, de 25 minutos, y como este concierto son dos partes de media hora cada parte, pues les pedimos que sean piezas cortas, que sean piezas, pues digamos, un poco populares algunas. Entonces, bueno, se hace allí hacemos una negociación. Pero bueno, confiamos muchísimo en la labor de la Real Filarmonía y de la banda, que tiene mucha experiencia.
Qué interesante, por favor, ¿con qué tipo de música estáis trabajando? ¿Durante cuánto tiempo, por ejemplo, hay que escucharla para que genere esos efectos en el cerebro?
Claro, eso es lo que no sabemos. Por primera vez, este año hemos hecho un estudio longitudinal, y el que te comentaba, y hemos recogido muestras de personas que han participado durante 9 meses en los talleres de música. Y les hemos hecho 5 evaluaciones para ver si realmente ese efecto perdura o no perdura. Eso es lo que no sabemos. O sea, si perdura el efecto de recoger después del concierto, es obvio que ya hemos demostrado que hay un efecto, o la música tiene efecto, pero eso perdura. ¿Cuánto tiempo habría? Bueno, digamos que es que estamos en los inicios de la investigación. Todavía eso harían falta muchísimas más investigaciones y muchísimo más presupuesto, que también todo va por ahí.
¿Qué tal ha sido la participación de los pacientes? ¿Cómo interactuaban? ¿Qué decían?
Es increíble. Este año, además, había pacientes de muchísimas asociaciones, porque había personas con enfermedades musculares degenerativas, con miastenia, con paraparesia, con dificultades de movilidad, con daño cerebral. Había personas sordas que llevaron unas mochilas vibratorias durante el concierto y vibraban. Eso fue súper emocionante. Había niños con autismo, o sea, había una variabilidad enorme, y luego muchas personas en 2 o 3 días ya no quedaban entradas para donar, porque la gente se inscribió, muchísima gente, le hace muchísima ilusión, y cuando se acaban las plazas, dices, bueno, pues si quieres venir igualmente al concierto, no, porque yo quería donar. O sea, vamos, entonces estamos súper agradecidos, porque es que la
gente...
Oye,
que también en el auditorio llegó a sonar Puccini, y que suene una obra de Puccini, es un puntazo, que quieres que te diga, ¿eh?
Sí, sí.
Respecto a la participación del público, Laura, ¿qué dicen los propios participantes? ¿Reciben a lo mejor algún tipo de informe sobre los resultados, o eso se queda para vuestro análisis?
Claro, como es un estudio de población, digamos que de cada uno individual no hay un resultado. Lo que sí que lo hay por grupo de pacientes o de participantes, o sea, los músicos, las personas sordas, las personas con autismo. Entonces, eso sí que se estudia en conjunto. Entonces, cuando tenemos, ahora por ejemplo, pues les dimos una charla a personas con TEA que pertenecían a las asociaciones que habían estado en cuanto tuvimos algunos resultados. Entonces, conforme vamos teniendo, pues les vamos informando, pero no a nivel individual, porque digamos que es un estudio de población, de cómo reacciona o qué le sucede a esta población, claro, que tiene estas mismas características, y se busca, pues entre todos los genes, pues más de 20.000 genes patrones comunes, claro, de expresión.
Qué interesante todo esto, Laura. Te aseguro que nos ha encantado lo que hacéis, me parece muy importante todo lo que se puede llegar a conocer en base a estos estudios. Yo te quiero agradecer que hayas estado aquí un buen rato poniendo las calles con nosotros, y desde aquí, desde Poniendo las Calles, os mandamos un abrazo enorme. Así que Laura Navarro Ramón, musicóloga y coordinadora de este proyecto, buenas noches de nuevo y bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas noches, un saludo, un abrazo, chao.
Qué interesante todo esto, por favor. Por eso entenderás que hoy te pregunte, para que tú me respondas a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605, ¿qué es para ti la música? La música para mí, por ejemplo, es parte de mi vida, es una pieza fundamental con la que no entendería un día de mi vida. La música la necesito, pues yo creo que 25 horas del día, y tiene 24. ¿Qué poder ejerce la música sobre ti? Por ejemplo, ¿te alegra la música? ¿Te motiva a lo mejor? ¿Te llega a emocionar? ¿O a lo mejor te activa o incluso te relaja? No tengo ni idea, me lo tienes que contar tú. ¿Para qué utilizas tú la música? ¿Escuchas mucha música? Me encantará conocer tu historia, me encantará conocer qué es para ti la música, y en este rato que nos queda de radio hasta que lleguen las 6 de la mañana, te vamos a ir integrando en este programa de radio. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Gracias por estar aquí en COPE.